De forma sucinta les voy a decir qué voy a tratar de hacer. Primero, yo soy un científico social y voy a intentar que la visión que les aporte sea desde la ciencia y desde el método científico. Demostrarles que el turismo realmente es un instrumento de transformación de la realidad territorial y de la realidad social, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y por tanto, no solo es un instrumento, también es un agente, es protagonista del cambio en algunos territorios. Segundo, voy a intentar de mostrarles las ligazones que existen entre el modelo de producción, entre la forma en la que se organiza la actividad económica en el territorio y las políticas macro y micro de impulso del turismo. Tercero, intentarles ofrecer un bosquejo general de lo que es el turismo ahora mismo, visto desde el mundo, para bajar al turismo en su país, y después ponerles de manifiesto, que es el objetivo final, la capacidad que tiene el turismo de transformar espacios de interior. Obvio aquí las zonas de litoral ultra super turistificadas, todo el resto, que sería el objeto de estudio al que yo me refiero, de cómo puede transformarlo, si hay planificación, ordenación y promoción pública, si hay fomento de la emprendeduría, ¿entiende la expresión emprendeduría? Sí, se utiliza aquí también, emprendeduría privada, y si al final hay innovación en las formas de hacer un turismo que sea económicamente sostenible, medioambientalmente viable y también correcto en términos de la cultura y las formas en la cual los ciudadanos se organizan en los territorios que reciben los turistas. Para ello, antes haré dos cosas. Primero, explicarles por qué puede haber una conferencia del estilo de hablar del turismo como instrumento de desarrollo. Y eso es porque hay algunos lugares en los cuales pretendidamente se tienen que desarrollar y se establecen unas políticas. Les intentaré explicar, a mi modo de ver, por qué aparece esta idea del desarrollo territorial, local, etcétera, etcétera, y cómo se incardina ahí el turismo. Después les explicaré la potencia del turismo a partir de algunas cifras que ustedes les pueden sorprender, y finalmente hablaré del turismo en las áreas rurales como ejemplo del turismo que existe en este momento y de las contradicciones que hay en torno al turismo en el mundo rural. Miren, para que entiendan, antes de enrollarme con cuestiones teóricas, para que entiendan realmente qué es el turismo. La ciudad de Barcelona, no sé si alguno de los presentes ha estado, la ciudad de Barcelona en este momento es, detrás de París y Londres, la tercera ciudad más turística de Europa Occidental y es la décima ciudad más turística del planeta. Para que ustedes entiendan la cifra, porque al final el turismo es una magnitud, la ciudad de Barcelona en habitantes, el ayuntamiento, el municipio, como el de Quito, tiene 1.600.000 habitantes. El área metropolitana es más grande que la de Quito. Tiene alrededor de 5.5 millones de habitantes. Pero el municipio, que es lo que visitan los turistas, tiene 1.600.000 habitantes. Bien, el año 2014, entre turistas y excursionistas, gente que no pernocta y que fue a visitar la ciudad de Barcelona, se estimó que hubo 37 millones de visitantes turísticos. Su país tiene 16 millones de personas. Entiendan el impacto que tiene. Ahora no estoy hablando de un pueblo en el Chimborazo profundo que vienen los turistas a una eco no sé qué. Estoy hablando de la magnitud del impacto en una ciudad estructurada, consolidada, del primer mundo, etcétera, 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 en la cual el tema político y el tema social número uno es cómo ordenar el turismo. ¿Vale? Si Barcelona ha convertido como tema estrella, si leen la prensa esto y la independencia, es el tema estrella, porque imagínense que 37 millones de personas no se ubican espaciadas en el tiempo ni en toda la ciudad, sino que van a puntos concretos. Por lo tanto, tenemos algunas calles de la ciudad que hay días en los que puede haber 1 millón de personas. la gestión urbana de una ciudad que no es una ciudad museo, que es una ciudad viva, una ciudad terciaria, etcétera, etcétera, es muy complicada. Y los detractores del turismo arrecian, y los que lo promueven insisten en la capacidad que tiene una actividad que le reporta a la ciudad cada año 18.000 millones de euros. Algo así como casi ahora está a la par, pero si no estuviera a la par, con un cambio normal estaríamos hablando de 20.000 millones de dólares. Fíjense que 20.000 millones de dólares, bueno, a todos los presentes nos gustaría tenerlos en el banco, pero probablemente no estaríamos aquí. Pero sí que es cierto que es mucho dinero. Mucho dinero. Y, por cierto, le ha permitido superar la crisis económica que hemos tenido de una manera mucho mejor que otras zonas de España o del sur de Europa. Les pongo este ejemplo para que vean las contradicciones que significa el turismo. Ya no hablo de un lugar pequeño en el interior, sino que hablo de una gran ciudad. ¿Vale? Bien, como les decía, ¿por qué se habla de desarrollo territorial? Y para ahí quiero llegar a por qué se habla de turismo, ¿no? Me quedo aquí. Mire, primer lugar, están produciéndose cambios en las áreas rurales, tanto los países, ya no definiré si desarrollados o no desarrollados, me da igual, en los países en Ecuador y en Suecia. Una parte de ese cambio en las áreas rurales es que están comenzando a cumplir o han consolidado, en el caso de Suecia, nuevas funciones para la formación social en la que están, de la que forman parte. Eso es muy importante. En el caso de Ecuador es más tímido, sobre todo en las zonas más cercanas a las grandes ciudades. Pero en el caso de Suecia, o en el caso de España, o en el caso de Estados Unidos, ya es un fenómeno consolidado. En este momento, en España, en Estados Unidos o en Suecia, las áreas territoriales que tienen mayor dinamismo demográfico son las rurales. No son las grandes ciudades. Las grandes ciudades pierden habitantes y pierden actividad económica. Algo está sucediendo. Pero además, esa emergencia de nuevas funciones sociales me refiero en relación a la formación social de la que forman parte, que son, evidentemente, y siempre seguirá siendo la de producir alimentos y materias primas para la industria alimentaria, también la de aportar mano de obra, la de convertirse en un mercado para los productos industriales, sin duda, eso seguirá pasando. Pero no es menos cierto que han emergido otras. Una, por lo menos tres, y en una de ellas aparece el turismo. Una como espacio de localización de la actividad industrial, importantísima y terciaria. Ustedes pueden ir a Suecia y descubrirán que los grandes hipermercados o supermercados se localizan en áreas rurales relativamente cercanas a las ciudades, pero en espacios fuera del área urbana. Verán cómo la industria ha salido de la ciudad, incluso de las áreas metropolitanas. Lo mismo pasa en España. También se convierten en espacios residenciales. La función residencial y la ligación con los intereses inmobiliarios es clave para entender este cambio. Y en tercer lugar, se convierten en espacio de ocio y turismo. El nexo de unión de todos estos cambios son los intereses inmobiliarios y los intereses del sector de la construcción. No lo olviden nunca. No lo olviden nunca. Pero también están habiendo cambios en los espacios rurales de países como Ecuador. En aquellos más cercanos a las grandes ciudades, porque el precio del suelo es el elemento transformador número uno. Pero también la crisis de viabilidad de las explotaciones familiares. Cuando unen A y B, se buscan nuevas alternativas a la agricultura y aparece el turismo. Luego hablaremos de por qué aparece el turismo. Pero eso está pasando. Pero también está pasando en un contexto en el que ya no se habla de reformas agrarias en ningún sitio, en el cual sigue habiendo desigualdades sociales en el campo, y que la válvula social de escape, que era la emigración, se ha cerrado. O es más difícil. Y por lo tanto los gobiernos buscan alternativas para que la gente se quede en el campo, en las áreas rurales. Y además los propios ciudadanos buscan esas alternativas a la agricultura, manteniendo la actividad agraria o sustituyéndola por otras actividades. Eso ha sucedido en otros sitios y sucederá aquí. Si ustedes analizan la evolución de la población activa agraria en el Ecuador, verán la disminución. Les diré un pequeño detalle. En las áreas rurales de Cataluña, la población activa que no se dedica a la agricultura, los trabajadores y las trabajadoras, es el 93%. A la agricultura solo se dedica el 7%. Es residual. En Estados Unidos, en las áreas rurales, que utilizan una definición diferente a la que puede utilizar en Europa, estaríamos en un 90% de actividad industrial, construcción, comercios y servicios públicos y privados. Ya no está unido el mundo agrario al mundo rural indefectiblemente. Todo eso sucede, todos estos cambios, que no es el objeto de la reunión, pero están sucediendo en el contexto de la globalización, en un contexto de neoliberalismo de las políticas públicas generales, lo cual significa que los gobiernos tienen menos recursos para gastar en políticas de reequilibrio, ordenación territorial, y en contextos en los cuales las dinámicas locales y globales se profundizan, se enfatizan, pero también se hacen más contradictorias y más conflictivas. Son momentos en los cuales domina la idea del desarrollo en la academia, aquí seguimos hablando de desarrollo, pero también en la política. Ustedes escuchen, cuando venga el próximo proceso electoral, como todos los partidos, da igual el color, hablarán de desarrollo. Hablarán también de planificar, hablarán de impulsar el turismo, hablarán de protección del medio ambiente. Por cierto, protección del medio ambiente y turismo son amigos distantes, digámoslo así. ¿Vale? Pero este es el contexto, un contexto en el cual la reestructuración del sistema económico mundial, si ustedes quieren, para que nadie se sienta ofendido, la economía de mercado, está en este momento provocando cambios en las lógicas espaciales de la actividad productiva. Todos las conocen. El hecho de que alguna de las ropas que ustedes lleven ha sido diseñada en una ciudad europea, el algodón fabricado en un sitio, cosida en una fábrica en Vietnam y trasladada aquí, y pese a todo eso sigue siendo infinitamente más barata que la ropa cuando la fabricaban en algunas de las zonas de la Sierra de Ecuador donde se fabrica, o en el sur, se fabricaba, pues significa que ha habido un cambio en la aplicación de la tecnología a los procesos productivos, en las lógicas espaciales, en la búsqueda de mano de obra barata, en la posibilidad de que, como los transportes se han abaratado extraordinariamente, sea posible trasladar esas ropas. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque en ese momento, en ese contexto, sigue habiendo, que es evidente, el Chimborazo no tiene el mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas ni unidades de vida que tiene Quito. Y Quito no tiene el que tiene Nueva York. ¿Están conmigo en eso, por lo menos? Por lo tanto, sigue existiendo un problema de desequilibrio territorial. Y al final el territorio son las gentes, son los ciudadanos y son las ciudadanas. Y por lo tanto, sean los gobiernos o sean los académicos como yo, nos preguntamos o se han preguntado históricamente por qué hay esos desequilibrios. Y entonces emergen las teorías. Y ahora la teoría más predominante es la teoría del desarrollo, la teoría de la planificación, etcétera, etcétera. Dentro de ese ámbito, y ese, voy muy deprisa, como ven, quiero ir a lo del turismo, pero este es el contexto en el que emerge, especialmente en Europa y en América del Norte, la noción de la necesidad de reequilibrar. Primero apareció en Europa. ¿Por qué? Porque en los años 80 no se quería más gente del campo en la ciudad, porque la ciudad ya tenía problemas de desempleo. Eso generaba conflicto social y al final problemas políticos. Entonces la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, comenzó a construir una política de desarrollo rural, de desarrollo local, de desarrollo territorial, y puso mucho dinero. Más adelante le dio un giro más de vuelta y le llamó desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, si querían con un matiz más latinoamericano. Estados Unidos hizo lo mismo. no podía soportar más las grandes ciudades norteamericanas la presión de la inmigración rural. Por tanto, era la necesidad de que se quedaran en las áreas rurales, que no marchasen, pero sin tocar el sector agrario. Cuestión clave para entender todas estas políticas. No se tenía que tocar el sector agrario. ¿Les suena eso, no? Entonces, ¿cómo hacer esa cuadratura del círculo? Comenzando a promover otras actividades económicas en el territorio rural. Obviamente, Unión Europea no promovía que los supermercados se ubicasen ni las industrias contaminantes, porque eso no se puede hacer, no se puede poner en un papel. Pero sí comenzó a hablar primero de pluriactividad, después de agricultura a tiempo parcial y después de buscar otras alternativas. Aparecieron conceptos como valorizar los productos agrarios tradicionales, ¿vale? ¿Les suena todo eso? Es lo que ha pasado aquí también, ¿eh? Vino de allá. ¿Pero qué pasaba? Que las zonas más marginadas seguían estando marginadas. Los ciudadanos de esas zonas vivían mejor, pero las estructuras productivas no habían cambiado. Y la conclusión de todo ello era, que es lo que ha pasado en donde yo vivo, que es una zona, una ciudad, pero es un territorio rural, que la gente joven accedía a la universidad y marchaba y nunca más regresaba. Las condiciones de vida habían cambiado, pero no habían cambiado las perspectivas vitales de la igualdad de oportunidades o las posibilidades de montar un negocio o de construir un trabajo para una persona que había alcanzado una titulación universitaria. Les digo esto porque esto es lo que ha pasado en Europa. Y entonces comenzaron a aparecer la idea de que hubiera otras alternativas y de que se promovieran alternativas económicas que generasen empleos diferentes. Y al final el empleo es lo que asienta a la población en el territorio. Y es cuando apareció la posibilidad de desarrollar el turismo en los espacios de interior y en los espacios rurales. Y es aquí, en este cuadro, en el que aparece. No era difícil, porque el turismo en las áreas litorales y en las grandes ciudades, allí lo teníamos. Era cuestión de que un poquito de ese turismo se desviara hacia esas áreas. Por tanto, había que hacer algunas cosas que luego les contaré que se hicieron, y se hicieron bien porque ha funcionado, pero el contexto teórico en el que está es este. Bien. Esta es un poco la explicación que ahora les daba. No sé por qué hago los PowerPoint, porque después no los miro, pero así me siento que vean que he trabajado, ¿no? Pero bueno, la idea que quiero que entiendan es esta, ¿vale? Nace de una necesidad, y esa necesidad hace, fíjense, que no nazca de abajo arriba. Todas estas alternativas han nacido desde la administración, han sido impulsadas desde arriba. Lógicamente, los académicos, como vivimos del erario público y de las convocatorias de los gobiernos y de la Unión Europea, pues al final hemos ido investigando lo que la Unión Europea iba encauzando económicamente. Les digo el caso de la Unión Europea, pero es que en Estados Unidos y Canadá ha pasado lo mismo, o en Australia. Y eso se ha ido trasladando, ese acervo de conocimiento teórico, pero también esas políticas prácticas, se ha trasladado a numerosos países como latinoamericanos, por ejemplo. A muchos. En unos casos reconstruyéndole y adaptándolas a la realidad del país, y en otros sin adaptación, simplemente copiando lo que había allí. Obviando una cuestión que no es menor. Allí se pusieron 100.000 millones de euros y no sé si en todos sitios se han puesto ese dinero. Bien. ¿Por qué, entonces, hablar de turismo? Esa era la idea, pero ¿por qué esa potencia del turismo? Miren, algunas ideas para que nos situemos en que entendemos lo mismo por turismo. Primero, el turismo no es solo una actividad económica. Es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno político y es un fenómeno institucional, que se nuclea como actividad económica, pero es mucho más que economía. no olviden que el turismo es consumo. Yo estoy consumiendo, ahora en realidad sí, porque tengo un pasaporte, yo entraba aquí como turista y por lo tanto soy turista, claro, ¿no? Yo estoy haciendo un consumo turístico, ¿vale? Por tanto, infieren niveles de vida, niveles culturales, dotación de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es vital que entiendan no solo el turismo como una actividad económica, porque entonces es imposible gobernar el turismo. Y eso es muy importante. Segunda idea importante es que, y eso es algo que tiene que ver con esa, el sentido de del encuentro de hoy, el turismo es una de las actividades económicas y sociales más permeables a generar oportunidades de crear un negocio o de generar empleo. Hay muy pocas actividades económicas en la sociedad que tenga la capacidad de generar empleo. Todos ustedes conocen TripAdvisor, ¿no? Seguro que han conectado. TripAdvisor es de unos muchachos relativamente jóvenes que montaron una oportunidad, que es que la gente estaba cansada de ir a la agencia de viajes y les dijeran, venga a Quito y sitúese en un hotel que está muy bien, que veo aquí en el mapa que no está muy alejado y está debajo del Panecillo. Claro, un turista norteamericano o un español en determinadas zonas de la ciudad no parece lo más acondicionado. Le digo esto tal, aparecen y unen algo que es muy sencillo. No tengo capacidad de saber cómo están todos los destinos, pero sí tengo capacidad de que la gente que va a un destino me diga qué opina de ese destino. Yo lo pongo a través de internet y fíjense el éxito absoluto que gestiona TripAdvisor. No es un monstruoso capital inicial, no es nada, son unos muchachos, como algunos de los que puedo ver aquí, relativamente, lo digo muchachos en tono cariñoso, nadie se ofenda, gente joven que aprovecha una oportunidad. También el turismo es en los hoteles intercontinental, evidentísimamente. Pero el turismo también permite eso. Como permite a una gente montar una empresa de turismo de aventura en el río Napo. Y detrás no hay un gran capital. Esa capacidad que tiene el turismo no la tienen, la pueden tener otros sectores económicos, pero no es habitual. No es habitual. ¿Vale? Tercera idea. Luego les pondré una gráfica y lo verán. El turismo es una actividad que ha mantenido un dinamismo económico espectacular desde los años 50 del siglo XX. Imparable. Si ustedes analizan el agro, la agricultura, verán que si posemos en dólares constantes, ahora el mundo está produciendo menos que hace 20 años. El turismo es todo lo contrario. Y se está demostrando que es incluso anticíclico. ¿Vale? Cuarta idea. El turismo es un sector profundamente heterogéneo. Desde el señor que vende bocadillos y que forma parte de ese sector servicios, a el hotel, a un restaurante. En España en este momento hay el sello de Can Roca, intraducible, no nos vamos a aclarar, es el restaurante número uno del mundo. Si ustedes van, pueden probar un menú degustación de 800 euros. Evidentemente no dejen comida porque por 800 euros no se deja nada. Pero entre ese restaurante y ese señor que está vendiendo el bocadillo ambulante en la plaza de San Francisco de Quito, todos ellos son turismo. Entre algunos núcleos turísticos del litoral mediterráneo y ahora una empresa francesa que ha puesto de moda ir al polo ártico, hacer turismo, todo eso es turismo. Esa heterogeneidad tiene problemas de gestión, pero también abre infinitas oportunidades a algunas personas que las puedan aprovechar. Y, por supuesto, abre posibilidades a los territorios en un contexto en el cual las lógicas espaciales que antes les decía del sistema han cambiado. ¿Vale? Quinta cuestión. Pero no piensen, el turismo está dualizado, sigue estando concentrado territorialmente, Luego verán el gráfico donde están las plazas de alojamiento turístico en su país. No están distribuidas equitativamente, ni mucho menos. El turismo, como cualquier otra actividad dentro del sistema, está jerarquizada y concentrada territorialmente, pese a la difusión extraordinaria en todo el territorio. Pero no olviden que el turismo no es ajeno al sistema del cual forma parte y, por lo tanto, está profundamente concentrado. Y, por último, la clave para entender por qué las administraciones han valorado tanto el promover el turismo es porque es pretendidamente neutral. Si se fijan, no hay mucha gente que critique el turismo. Si se fijan, igual, en este país, actividades turísticas en la Sierra de Ecuador las han promovido las ONGs más progresistas. No solo el Banco Mundial, las ONGs más progresistas. ¿Cierto, no? Por lo tanto, el turismo ha acabado permeabilizando en el cuerpo social y en las actividades políticas de tal manera que es entendido como neutral. Si es potente económicamente, si genera empleo, si genera oportunidades y además pretendidamente es neutral, entenderán ustedes la potencia del turismo para transformar las realidades, ¿no? Bien. Solo quiero que entiendan que el turismo no es solo el hotel. Quítenselo de la cabeza inmediatamente. El turismo es un sistema, un complejo, en el cual hay grupos sociales, intereses diversos, en que interactúan una cantidad de elementos. Pero yo diría que hay tres cuestiones que son claves. Hay el producto y el destino turístico y el consumo turístico. El turismo es un espacio de acumulación de capital que no se distribuye de manera equitativa, por supuesto. No gana igual ese señor que estábamos diciendo que vendía un perrito caliente en la Plaza San Francisco que los beneficios que obtiene la cadena Sheraton o el Hotel Dal Carlton o Le Parc, ¿no?, que están en la Avenida República del Salvador. Es evidente, ¿no? Entonces, esos son elementos que ustedes por lo menos deberían tener en cuenta. Hay unas fuerzas que están cambiando el turismo ahora porque están emergiendo algunas cuestiones. Primera, fuerza de cambio. La diversificación necesaria de los motivos por los cuales la gente hace turismo. Si ahora todos los presentes nos pusiéramos a explicar qué nos interesa cuando hacemos turismo, veríamos que nos interesan cosas muy dispares y cada vez más dispares. Fíjense que si hablamos de tipologías de turismo, podríamos hablar de muchísimas, de muchísimas. Tenemos gente que salta de un puente, a eso le llamamos puenting, ¿saben? Saltan del puente y uno piensa, hombre, hacer turismo, pagar por quedarte a centímetros del suelo antes de matarte, no parece lo más interesante. Pero hay gente que lo hace. Y hay gente que hace otras múltiples cosas. Imagínense el que se va a hacer, como se han ido, hay una empresa, les he dicho, al Círculo Polar Ártico, 61 grados bajo cero. No parece tampoco el lugar más cómodo del mundo. Pero eso también es una motivación. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha complejizado. Recuerden lo que les decía al principio. El turismo no es solo un fenómeno económico, es un fenómeno social. Responde a los patrones sociales de comportamiento dominantes, pero también a aquellos que están en contra de lo dominante. Al final todos hacemos turismo, de una o de otra manera. Y por tanto eso tiene también una capacidad importante de explicar la realidad turística. ¿Vale? Me parece que esa es una fuerza importante. Segundo, la propia industria turística. La saturación de los núcleos principales turísticos del mundo lleva a que haya gente que ya no quiera ir a luchar para poner la toalla en la playa. Les pondré un dato. El día en Europa estamos viviendo una ola de calor, todo lo contrario de aquí. Cuando yo regresé, yo llegué el domingo, por cambio horario salí el domingo. El domingo en mi ciudad estábamos a 41 grados a la sombra, 150 metros del nivel del mar, 90 kilómetros de la playa. Lógicamente los ciudadanos habían huido masivamente a la playa. En las playas de Barcelona, Barcelona tiene un litoral urbano de 4 kilómetros de playa. El día 1 de julio, El ayuntamiento estimó que había 800.000 personas a las 12 horas en las playas. Obviamente hay gente que eso le gusta, pero ustedes también comprenderán que hay gente que piense que tener que luchar por el espacio vital de la toalla, le llaman toalla aquí, no es el mejor disfrute turístico posible. Les pongo esto y lo digo en tono coloquial para que entiendan cómo los cambios en las pautas sociales de comportamiento, en las motivaciones turísticas, derivan en que la industria incluso los promueva. Antes íbamos a las bodegas de vino en Europa a comprar vino. Ahora vamos a hoteles y a comer. Y las bodegas de vino se han gastado verdaderas fortunas en pagar a los mejores arquitectos del mundo para atraer turistas a las bodegas de vino. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas de estas construcciones en las bodegas de vino en Europa, en California o en Chile. Está pasando. Fíjense los cambios. Por lo tanto, ese es un motivo que está transformando el turismo. Lo está transformando porque hay gente joven que se ha cansado de ir a la playa y por tanto está buscando otras formas de turismo. Se está formando otras formas de turismo que intentan ser respetuosas con la cultura de los lugares donde van. Por tanto, esa es una fuerza de cambio singular. Pero hay otra, que es la coyuntura. No olviden ustedes nunca que para que haya turismo tiene que haber gasto turístico. Para que haya gasto turístico tiene que haber capacidad de gastar de esa capacidad de gasto. No todos la tienen, pero con la crisis económica ha devorado la capacidad de gasto de una parte de los ciudadanos en algunas partes del mundo. Eso también ha hecho cambiar el turismo, porque, por ejemplo, eso explica el que Ryanair, ¿ustedes conocen Ryanair? Ryanair es la primera compañía aérea de Europa Occidental, por encima de Lufthansa, de British Airways, de Air France o de KLM, que es KLM es uno de los que llegan desde Europa aquí, como ustedes saben. Ryanair es... ¿Por qué está Ryanair? Porque yo quiero hacer turismo, pero no tengo capacidad para pagar lo que me cuesta el boleto de avión de la KLM. Y sacrifico un poco la calidad... Bueno, un poco no. Bueno, no vaya a ser que haya aquí alguien de Ryanair. Sacrifico en parte, vamos a ser finos, que soy de letras. Sacrifico en parte la calidad del viaje para ir barato, pero hacer el turismo. Pero eso ha hecho más. Como Ryanair no podía operar París, Londres, Barcelona, Berlín, sino en aeropuertos alejados, ha llevado turistas a ciudades que antes no íbamos. Yo hace poco estuve en Bergen, en el norte de Noruega. 2 horas de avión, 37 euros. Desde Barcelona, 37 euros, 37 dólares al cambio. Imagínense aquí lo que compran con 37 euros, ustedes pueden ir en avión de Barcelona al norte de Noruega. Lógicamente, estas fuerzas están cambiando el turismo. Extraordinariamente. Lo tensiona. ¿Vale? Bien. Quédense con esto. Me invitaron para hablar de turismo y desarrollo territorial y yo les diré, para que un territorio pueda ser turístico, perdonen la voz, ¿qué falta? ¿Qué? Bueno, primero falta poder poner algo en términos turísticos en el mercado. Dicho de una manera más sólida, más segura, más rigurosa, perdón, tener recursos o medioambientales o patrimoniales que puedan convertirse en un producto turístico. Por tanto, yo necesito algo que vender. Perdonen la expresión, pero al final es eso. Segundo, necesito que alguien conozca que yo vendo eso. Si yo tengo unas ruinas, un yacimiento arqueológico inca fantástico, pero no lo sabe nadie, pues seguiré siendo un yacimiento arqueológico fantástico. Pero atraer turistas no atraerá a ninguno. Alguno que se pierda y tal, pero nada más. Por tanto, necesito que el potencial público lo conozca. ¿Dónde está el potencial público? ¿Quiénes forman el núcleo central del turismo? La gente urbana de las grandes ciudades, del país primer mundo, etcétera, etcétera. Por tanto, necesito que lo conozcan. Tercera idea. Efectivamente, como decía, se necesitan por lo menos dos tipos de infraestructuras. Por lo menos. La de transporte, porque si no llevo al turista de donde reside a donde tiene que ir, no hay turismo. Dos, la de alojamiento. Es verdad que hay un turismo. Saben que esto de los organismos internacionales son muy divertidos. El turismo le denominan, saben ustedes, toda aquella acción humana de una persona que se traslada de un lugar habitual de residencia a otro por motivos distintos de trabajo, ¿saben esto? Y pernocta como mínimo 24 horas y como máximo un año. Y luego, pues como hay la gente que va a la playa o que va al mercado de Otavalo y vuelve y no pernocta, a eso les llaman excursionistas. ¿Saben esto, no? Bien. Pero luego hay el turismo de negocios. Ya me dirán ustedes si los del turismo de negocios están haciendo una actividad no lucrativa. ¿Vale? Pero bueno, incluso los estudiantes que están aquí en la Flaxo contabilizan en las encuestas estadísticas, los que no son de Ecuador, contabilizan en las encuestas estadísticas del gobierno de Ecuador como turistas. No sé si lo sabían ustedes. Por tanto, estas definiciones son muy particulares, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que o se mueve la gente o no hay turismo. Es que es así de sencillo. No sé si se tienen que mover más o menos. Depende de si quieren el tipo de turismo que ustedes quieren desarrollar. ¿Vale? Pero desde luego, o se mueven o no tiene sentido la clase, la conferencia, la charla, como la quieran llamar. Pero además hay más. Tiene que haber también una renta de situación geográfica. Hombre, ¿por qué históricamente el espacio central del turismo estuvo en Europa? Porque los que podían gastar estaban allá y porque los que tenían patrimonio medioambiental y patrimonio cultural estaban allí. Claro, piensen ustedes que por autopista desde mi ciudad puedo ir a Suecia sin salir. Bueno, si no me paro con el carro acabaré muerto, ¿no? Pero, claro, está unido. La renta de situación juega un papel fundamental a la hora de hablar turismo. La mayor parte del turismo es continental, no es intercontinental. También quítense esa idea de la cabeza. No hay grandes flujos de turistas desde Estados Unidos a no sé dónde. Luego les demostraré esta idea. Por tanto, la renta de situación juega un papel importante. ¿Qué puede mediatizar la renta de situación? Unas buenas infraestructuras de transporte. Ahora bien, les abro un matiz a mí mismo. Cuidado, si abres una autopista hacia el Amazonas, llegará mucha gente al Amazonas y eso tiene sus consecuencias. Antes han visto una foto del parque Yellowstone de Estados Unidos. Es un parque que tiene 3,8 millones de visitantes. El principal parque de Estados Unidos tiene 9,8 millones de visitantes al año. Convendrán conmigo que 10 millones de personas algún impacto medioambiental tendrá. Ahora, díganle a los ciudadanos de alrededor del parque que ustedes van a limitar la actividad de entrada en el medio del parque. Desde luego el gobernante perderá unos cuantos votos, por lo menos, ¿no? Son los claros oscuros del turismo, como les decía. Por lo tanto, estos son algunos de los elementos que entran en juego, ¿vale? Pero al final el turismo es un constructo social. Si lo quieren en palabras más sencillas, una construcción social. La sociedad ha decidido que París es la ciudad más bonita del mundo. ¿Están de acuerdo o no? Si ahora yo les digo, no me nieguen, perdonen el coloquialismo, si ahora yo les digo que París es una ciudad fea, ¿es una construcción social? ¿Es una construcción social? Igual que ahora hemos puesto, lo llamamos moda, pero es una construcción social de las pautas sociales dominantes, de comportamiento, en una sociedad dada, en un territorio dado, en un momento dado. Ahora hemos puesto de moda el turismo de aventura. Cuando yo era jovencito, tengo ya 40 y pico, me quedo así, casi 50. Si alguien me hubiera dicho que me iba a tirar por un puente, era, bueno, perdonen, la gente de la sala que tiene más edad convendrá conmigo que ahora le llamamos turismo de aventura o activo. Pero hace 20 años le decíamos ese que está ha ido por el camino perdido de la vida, ¿no? Claro, es una moda. ¿Y la moda qué es? ¿Vale? Por lo tanto, ese elemento es muy importante. Si ustedes quieren desarrollar turísticamente algo, deben conseguir que aquellas sociedades que son los emisores de turismo, sea Quito, sea Guayaquil, sea Nueva York o sea Barcelona, asuman socialmente que ese lugar es atractivo turísticamente, que les va a satisfacer como ciudadanos y que vale la pena gastar dinero en ir. ¿Vale? Por tanto, eso también es un elemento fundamental. Aquí es evidente que los medios de comunicación de masas, internet, etcétera, juegan un papel vital. Un territorio que no está en los medios de comunicación no existe. No existe. Eso puede ser bueno también para proteger algunos espacios ambientales, por ejemplo. Los datos del año pasado de las Galápagos hablan de 206.000 visitantes. Yo creo que en algún documento que había visto de Naciones Unidas y de la UNESCO, el límite turístico eran 100.000. Por lo tanto, 200.000 son el doble. Por tanto, estas cosas se tienen que hacer. Pero fíjense cómo van cantidad de gente joven europea y norteamericana que van a las Galápagos porque han asumido en su cosmovisión y han enseñado a los colegios que es un mundo especial, porque es donde fue Darwin, porque hay unas especies tal, porque es patrimonio de la humanidad. Nosotros hemos convertido un sello administrativo patrimonio de la humanidad en un elemento de calidad. ¿Qué hace lo primero que hace una guía cuando habla de Quito? Que el casco antiguo es patrimonio de la humanidad. ¿Qué? Sí, sí, pero no, pero eso, ¿lo dice o no lo dice?
Sí, pero yo puntualizo, primer patrimonio de la humanidad.
Pues eso. Pero fíjense como el una cosa como es el patrimonio de la humanidad que deciden unos señores y señoras en un despacho, en la sede de UNESCO, lo hemos convertido como en el elemento básico. Es más, cualquier ciudad que pueda quiere ser patrimonio de la humanidad. ¿Eso qué significa? Que en París, cuando hay una pareja que decide ir a hacer unas vacaciones, cuando busca dónde ir no habitualmente, el que ponga en esa guía de turística o que conozca que sea patrimonio de la humanidad, le da unas garantías, porque hemos construido también socialmente que patrimonio de la humanidad quiere decir que es cualitativamente muy importante para la humanidad en términos patrimoniales o medioambientales. Vale. Bien, pero el turismo es mucho más. Fíjense, la plata que supone el turismo. El año pasado el turismo directamente generó 20 veces el Producto Interior Bruto del Ecuador. Directamente. La aportación al PIB del mundo. Mucho más que el sector agrario. Ustedes saben, no sé si lo saben, todavía el 40% de la población mundial que trabaja se dedica a la agricultura. Países como China, la India, Malasia, Nigeria, etcétera. Pero el turismo, ¿vale?, supone 20 veces, para que entiendan, el turismo mundial. Segundo, al turismo trabajan 100 millones de personas. Directamente. Pero el turismo tiene un efecto multiplicador sobre el resto de sectores económicos. Porque cuando se habla de turismo, ¿saben ustedes qué suma? los sistemas de alojamiento, las agencias de viaje, y se acabó. Aquí no está Ryanair. Aquí no están... Hay los restaurantes y bares, ¿eh? Pero no están los sistemas de transporte. No están un parque de atracciones. Disneylandia no entra en esto. ¿Vale? El efecto multiplicador es que por cada euro que se produce directamente, el turismo genera 4. Y en términos de empleo, por cada empleo el turismo genera inmediatamente 2,5. Eso es una media. Pero fíjense que si lo unen a todo lo que les he dicho antes, entenderán la potencia y el por qué todas las administraciones quieren desarrollar el turismo. Porque con una inversión que es relativamente moderada, puedes tener un impacto económico y un impacto laboral mucho mayor. Ahora me permiten que haga así en plan clase. Miren, esto es la evolución del número de turistas internacionales desde el año 1950 hasta el año 2014. Es la tasa de crecimiento anual. ¿Vale? Yo la he correlacionado con grandes fenómenos económicos o políticos del mundo. Fíjense en los años dorados del capitalismo europeo y norteamericano las tasas anuales de crecimiento. ¿Se imaginan una actividad económica que crezca al 17% anual? Fíjense los niveles. ¿Cuándo disminuye? En el momento de 1968, ¿se acuerdan qué pasa en 1968? Se recrudece la guerra de Vietnam. Hay unos cuantos golpes de Estado por América Latina. Estallan los conflictos de independización en África. Y además hay los conflictos del Mayo francés. Y fíjense cómo cae la actividad turística, aunque sigue siendo positiva. Esto se recupera rápido porque la gente sigue queriendo hacer turismo y porque las clases medias europeas, al albor del crecimiento económico del estado del bienestar, comienzan a gastar en turismo. Es cuando hablamos de turismo de masas. Fíjense cómo se recupera inmediatamente el turismo a niveles muy elevados. ¿Cuándo cae? Cuando estalla la crisis económica en el mundo, en el primer mundo, con la crisis del petróleo. Fíjense la caída y pasa a tener un valor negativo, que además coincide con la primera guerra Irán-Irak. Pero esto dura poco e inmediatamente fíjense a partir de los años 80 que volvemos a tasas del 9%, 8%, 7%, 4%. ¿Cuándo vuelve a caer otra vez? 1991, pero es positivo. ¿Qué pasa en 1991? Cae la Unión Soviética, estalla la guerra de Yugoslavia, crisis en la Unión Europea por el Tratado de Maastricht. ¿Sigo? 91-93 estalla una guerra derivada de la guerra del incremento de los precios del petróleo, estalla una crisis económica en Estados Unidos. Pero rápidamente vuelve a recuperarse. No a las tasas iniciales, porque la masa de turística ya es muy grande, pero comienza a recuperarse. Año 2001, atentados del 11 de septiembre, cae el turismo internacional. Ahora bien, fíjense la recuperación a partir de ese momento. Porque, ¿qué pasa aquí? Hay la recuperación económica en el primer mundo, pero también pasa algo, que emergen nuevos países con nuevas clases medias y altas que copian las pautas sociales de comportamiento occidentales y hacen una de las características de esas pautas, convertir en una necesidad vital el viaje turístico. Porque ¿qué hacen los chinos? Hacer turismo igual que los norteamericanos. No lo hacen diferente, lo hacen igual. Y las clases medias de esos nuevos países y clases altas comienzan a incrementar el mundo del turismo. ¿Cuándo vuelve a caer? Cuando es el momento álgido de la crisis económica y financiera en Estados Unidos, en España, tal. Pero fíjense que rápidamente vuelve a crecer a unos niveles de 4-5% anual. Si ustedes miran la globalidad, entenderán la potencia del turismo de superar las crisis. La capacidad de asumir nuevos turistas de sitios donde antes no había turismo. No había ni turistas ni turismo. Pero como yo les decía, esto del turismo está concentrado. Quédense con este gráfico que hay aquí. Ustedes, las estadísticas oficiales, siempre hablan del turismo de los turistas extranjeros. Su país pasa. No hace poco veía en El Comercio una noticia sobre datos cuatrimestrales de presencia de extranjeros. No se equivoquen. La mayor parte del negocio turístico es de los ciudadanos que hacen turismo en su propio país. Y en el suyo pasa eso. Con datos de 2014, el ingreso económico que generó el turismo en su país fue de unos 3.400 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones los generaron ustedes haciendo turismo en su país y 1.400 los turistas extranjeros, yo. Esto es muy importante, porque a veces, yo que he tenido la oportunidad de estar en algunas zonas de la Sierra del Ecuador y he visto opciones de buscar un turismo alternativo, respetuoso con el medio, la obsesión es atraer turistas extranjeros. Pues no, 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 señores y señoras, no. La mayor parte del turismo internacional la mayor parte de la actividad turística mundial es el turismo doméstico. De los propios ciudadanos que hacen turismo en su propio país. Y eso es importante porque les debe ayudar a desmitificar la presencia del extranjero, dejar de hacerlo. ¿Vale? Después miren, si yo sumo el valor económico del turismo interno y el internacional y hago una gradación de países, como ustedes verán, arriba del todo tenía que estar, pues quien le toca, Estados Unidos. Estados Unidos, pese a China, pese a tal, pese a no sé qué, sigue concentrando el 21% de la actividad económica que genera el turismo en el mundo. Esa es la clave de vuelta de todo lo que les digo. Para que hagan un punto de comparación, yo les he dicho que su país genera como turismo interno y externo 3.400 millones de dólares, Estados Unidos sería 942.000 millones de dólares. Si hablan el lenguaje anglosajón, estaríamos hablando de billones, ¿no? Es una cuanta plata. Fíjense que China ha subido a una segunda posición. Fíjense Japón, que ustedes no dirían nunca que es un país turístico. No, la importante en Japón no son los turistas extranjeros, son los japoneses que hacen turismo en su propio país. Una sociedad tecnológicamente muy avanzada, con un nivel de vida muy elevado. Y gastan mucha plata. Gran Bretaña, Francia, Italia, España, aparece Brasil. Brasil, hago un inciso, ya si me permiten, ya sé que es un poco tarde. Si ahora les preguntara cuántos turistas internacionales recibe Brasil, estoy convencido de que la mayoría no lo sabría, aunque pensaría que son muchos. Brasil es un país que recibe muy pocos turistas internacionales. Recibe 6 millones al año. Ustedes están en 1,5 millones. Pero comparen los territorios. Ustedes no tienen Río de Janeiro, que yo sepa. No sé. El malecón está bien, pero vamos, no es Río de Janeiro, ¿no? Ni las favelas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué piensan que hay tan poco turismo extranjero? Porque el turismo, les he dicho antes, es una moda. Es una percepción social, es un constructo social. ¿Y qué perciben en Europa y en Estados Unidos y América? Que Brasil es un país peligroso. Y la gente no va. Y eso que mi hijo de 9 años sabe lo que es la samba, sabe lo que es Río de Janeiro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabe que es peligroso. Para que tengan ustedes un punto de comparación, la ciudad de Barcelona recibe al año 16 millones de turistas extranjeros. O París, recibe 20 y Londres 24 millones. La ciudad del mundo que más recibe turistas, ahora permítanme que me ponga espléndido, no la adivinaría. Es Hong Kong. Es la ciudad que más turistas recibe del mundo internacionales. ¿Vale? 30 millones. Y fíjense que no es el Mediterráneo. Yo diría que el paisaje de Hong Kong no es el que uno puede disfrutar viendo el Cotopaxi cuando estás en la ladera, ni en los Alpes, ni si ustedes quieren Tierra de Fuego. Y si han visto las películas, pues son rascacielos, una alta densidad demográfica, etcétera. Pero fíjense, 30 millones de turistas extranjeros, son unos cuantos. ¿Vale? Entonces, eso es para que entiendan que las motivaciones por las cuales la gente hace turismo son muy variadas. Son muy variadas. Bien, esto lo he puesto. Fíjense la gradación de países, no vamos a entrar. Miren, Hong Kong genera el turismo 53.000 millones de dólares. Macao, ¿se acuerdan? Excolonia portuguesa en China, que es un lugar de casinos, etcétera, 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 tiene una generación de turistas de 47.000 millones. Vayan bajando algunos lugares en esta posición. Hasta llegar a los 3.000 de Ecuador, pues habría que bajar un poco. Pero les pongo esto no para que aprendan ustedes cifras o para que yo me muestre que me las sé, sino para que entiendan la magnitud del turismo. Cuando un gobierno ve esto, se le encienden los ojos. Es que esto es mucha plata. Si solo consigo un poquito, ya estoy poniendo la semilla del cambio territorial. Ahora bien, lo que no sé es si es para bien o para mal. ¿Vale? Además se está produciendo otro fenómeno, que es que la zona de Europa Occidental, que si se fijan concentraba la mitad de los turistas internacionales, ha perdido gran parte de su papel ante la inmersión de nuevos destinos turísticos. China, Indonesia, Tailandia, etcétera, etcétera, están cambiando las cosas. Pero fíjense en América Latina. No juega en términos turísticos de manera destacada y además no ha cambiado. Si Estados Unidos, Canadá pierden y Europa pierde, todos los demás ganan, menos América Latina. ¿Lo ven? Luego las palabras. Pero fíjense, son cifras oficiales, ¿eh? No me lo invento. No debe haber alguna explicación. Fíjense cómo crece el nordeste de China, ahí el nordeste de Asia. Fíjense cómo crece la Europa Central, Rusia, etcétera, etcétera. Fíjense también cómo crece África del Norte y Oriente Medio, que casi duplica, pese a todo lo que pasa. Casi duplica la capacidad de atraer turistas. Quiero que recuerden las imágenes, ¿se acuerdan del tsunami que arrasó Indonesia, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan de aquellas imágenes en los noticieros? ¿Noticieros les llaman aquí? De los días después que se veían a los bañistas europeos y norteamericanos bañándose en la playa y a no muy cerca distancia los cadáveres que arrastraba la playa. Pues algo así es lo que está pasando en Oriente Medio y Oriente y en el norte de África, que pese al conflicto seguimos yendo a hacer turismo. Y cada vez más. Y cada vez más, ¿no? Bien. Permítame, yo soy geógrafo. Entonces me tengo que permitir una licencia. Esto es un mapa anamórfico que lo que hace es transformar la superficie en relación al volumen de lo que estoy operando, que son los turistas internacionales. Fíjense la África subsahariana. No existe en términos turísticos. Tiene que apretar el escape, me parece. Pero fíjense América Latina. México y el Caribe sí, pero Sudamérica no. En cambio, Estados Unidos, Canadá, fíjense Europa Occidental, España es este grandote que tenemos aquí, y fíjense cómo China y otros países asiáticos de pronto han aparecido en el mapa turístico mundial de manera destacada. ¿Vale? Insisto, si han aparecido es porque las lógicas espaciales han cambiado. porque se han abaratado los costes. Igual que eso ha pasado a nivel de estados, puede pasar dentro de un país a nivel de territorios. Eso es lo que trato también de que entiendan. De ahí la potencia del turismo. Mire, no les diré lo de Ecuador, que ustedes lo saben, pero me voy simplemente a esto. Esto es la capacidad de alojamiento de su país. El Guayas el 16%, Pichincha el 15%, Manabí el 11%, Esmeraldas el 10%, Tungurahua el 6%. Donde hay alojamiento habrá turistas. Por lo tanto, el turismo en su país está fuertemente concentrado territorialmente. ¿Vale? He consumido mucho tiempo y no voy a extenderme más, pero quédense con esa idea. Pese a no haber una magnitud como la que podríamos hablar de turismo, estaríamos ahí. ¿Por qué el turismo en las áreas rurales? Aquí permítanme una cosa antes de acabar. El turismo en las áreas rurales, el turismo rural, no son la misma cosa. Y eso me gustaría que ustedes lo entendieran. El turismo rural es el turismo de la casa rural. Un turismo de baja intensidad, que se inició en los años 50-60 en Estados Unidos, que era la forma en la que los urbanos iban a visitar granjas, explotaciones agrarias, porque querían volver a lo puro, a lo no contaminado por la ciudad. Querían ver las vacas, querían ver la ganadería, querían ver las gallinas. Ahí nace el turismo rural. Después eso se irá perfeccionando y complejizando. Y ahora hay algunas casas rurales que son de lujo. En mi país hay casas rurales de 300 y 400 dólares la noche. Y ni una vaca más que esté en una foto. Nada. ¿Por qué? No, perdonen. Estamos ya en confianza. ¿Por qué? Porque los urbanitas se han cansado. Y una cosa muy bonita es decir, vamos a ver una vaca. Y otra es que resulta que la vaca, pues, hombre, la señora vaca puede ser limpia, pero no del todo. Y lo que buscan es la comunidad urbana. No lo olviden para explicar también la capacidad de atracción de territorios de interior y rural. Y la comodidad va mucho más del alojamiento. Entonces, eso es una idea importante. Pero el turismo en las áreas rurales es el turismo rural que se ha construido socialmente y mucho más. Y mucho más. Son las estaciones de esquí. Es el turismo de aventura. Es el senderismo. Es el turismo ecológico. Es el turismo comunitario. Es el turismo de parques de atracciones, que muchos se localizan en zonas rurales. Todo eso es también turismo en los espacios rurales, ¿eh? Cuidado con imaginar solo el turismo rural como ese turismo de la casa pequeñita que solo puede alojar a 4 o 5 personas. El turismo que está teniendo capacidad de transformar el territorio no es ese. Son los otros turismos, los que atraen a centenares de miles de personas. Y eso, evidentemente, tiene sus impactos. ¿Vale? Fíjense en alguna cuestión importante. Si la perspectiva es el espacio de interior, no el litoral, en España el 40% del turismo se produce fuera del litoral mediterráneo. No sé si ustedes se lo podrían imaginar. Y en Francia el 50%, fuera de la costa, de las zonas de costa. Por tanto, el turismo en los espacios rurales se ha desarrollado extraordinariamente. Extraordinariamente. ¿Vale? Bien. No les enrollo, porque si ahora tuvieran que leer esto, morirán, ¿no? Me voy aquí. Hagamos 3 preguntas finales. Y ahora es como si yo me contrapuse. Esto es como la tele cuando se contraprograman. Yo me contraprogramo a mí mismo. ¿Debe haber turismo en todos los sitios? Es una pregunta importante, ¿eh? Yo les he explicado la capacidad que tiene el turismo de transformar la realidad. Las estructuras sociales. Permítame un ejemplo. cerca de mi ciudad están los Pirineos. Los Pirineos hay estaciones de esquí. Hay una zona que se llama la Vall d'Aran, intraducible en castellano, el Valle de Arán, que es una zona de 9.000 habitantes. Tiene algunas de las grandes estaciones de esquí del Pirineo. Es una comarca que hasta hace 50 años, 6 meses al año estaba aislada por la nieve. Ahora es una comarca que tiene la mayor renta per cápita de España. No ha emigrado nadie. El nivel de vida es altísimo. Pero les quiero decir esto, tiene una consecuencia. Aquí hay en la sala bastante gente joven, relativamente joven. ¿Saben qué pasa? Que la gente joven trabaja, gana un sueldo, pero los precios de la vivienda, de los comercios y de los restaurantes no están para los trabajadores. Son en relación a los consumidores de clase alta que vienen de Madrid, de París o de Barcelona. ¿Y saben qué ha sucedido? Que la mayoría de los trabajadores viven en otras zonas. Porque han sido expulsados socialmente. Pero tienen trabajo, con lo cual cada día vuelven a ese territorio. Por eso les digo también que cuidado con los claros oscuros del turismo. Por lo tanto, yo no les diré lo que pienso de ello, pero sin duda creo que como gente académica sí que deberíamos preguntarnos si todos los territorios deben tener turismo. ¿Vale? Segunda pregunta importante. Sobre todo cuando se habla de turismo, desarrollo, desarrollo territorial, en términos de ese turismo de pequeña escala. Y es que ustedes se hagan la pregunta si las iniciativas individuales, ese señor que ha montado el turismo de aventura, esa señora que ha montado una casa agraria que la ha convertido muy bonita en una casa no sé qué, si eso tiene capacidad de transformar las estructuras económicas y las estructuras sociales. Esas iniciativas individuales. Y tercera pregunta que es importante preguntarse, si es posible establecer una política coherente y con recursos de promoción de un turismo que sea económicamente sostenible, viable, medioambiental y culturalmente. Porque ahora haríamos una apuesta y la perderíamos. Yo les pediría ahora que salieran y por internet mirasen todas las leyes o todas las medidas de política turística de su país, del mío, de Estados Unidos. ¿Y saben a qué se reducen? A cuantos más turistas mejor. A cuantos más turistas mejor. Y si ustedes se fijan, en los noticiarios, cada año, hay un momento en que la noticia es cuántos turistas más tenemos en relación al año anterior. ¿Lo han visto? Siempre pasa lo mismo. Y además nosotros nos alegramos. ¿Vale? Por lo tanto, son tres preguntas con las que vale la pena hacer. Y acabo con esto. ¿Qué se necesitaría? ¿O qué por lo menos yo pienso que tendría que haber? Primero, una planificación, una ordenación y una promoción pública. El turismo tiene una capacidad de transformar la realidad, cierto, pero debe ser gobernado. Miren, en España, en todo el litoral mediterráneo, que tiene unos 1.500 kilómetros cuadrados, perdón, 1.500 kilómetros de longitud, solo hay 100 kilómetros no urbanizados. Se ha depredado el medio. Evidentísimamente ha cambiado las condiciones de vida de la gente, pero a costa del medio. Por tanto, yo pienso que tiene que haber esa planificación, esa ordenación y esa gestión pública y esa promoción. Segundo, creo que hay que innovar. Si todo el turismo en el litoral de Ecuador tiene que ser salinas 1, 2, 3, 4 y 5, el turismo es una moda. Y cuando la gente se cansa de la saturación, de la contaminación, de los ruidos, de la peligrosidad, etcétera, etcétera, busca otro sitio. Por lo tanto, la innovación en la construcción de nuevos productos turísticos es muy importante. No intenten replicar Nueva York en pequeño, o París, o Londres, o Barcelona. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Después yo creo que tiene que hacer un proyecto en el cual la emprendeduría privada, la iniciativa individual, debe ser promocionada. Solo con dinero público no se transforma la realidad, ni con turismo ni con nada. Si el ciudadano o la ciudadana no tiene una perspectiva de dominar su propio futuro o generar empleo, eso no solucionará la realidad de esos territorios que pueden estar más marginados. También tiene que haber disponibilidad de transporte y alojamiento. No habrá turismo si no hay transporte y no hay alojamiento. Y tiene que haber un conjunto de acciones para identificar ese territorio, para hacerlo socialmente conocido y para poderlo convertir como un espacio turístico. Pero miren, yo creo que, yo defiendo esto, si no, no se lo diría, pero acabo con esto. Cuidado, una cosa es que haya turismo y otra es turistificar la sociedad y el medio. Eso tiene un precio y yo creo que ahí hay un límite. Y ustedes tienen un país y tienen un territorio que tiene un turismo, pero está lejos de las masas turísticas. El turismo tiene capacidad de cambiar las cosas. Ustedes tienen patrimonio medioambiental y cultural de sobras, pero cuidado con traspasar la línea de potenciar el turismo a ir a hacer una cosa que se llama, un verbo que nos ha inventado algunos, que es turistificar, que es cuando se depreda el medio, la sociedad y la cultura. ¿Vale? Gracias.